Bueno, pues hoy sí o sí no nos queda otra, nos vamos a centrar en el proceso soberanista catalán, después de ese no recibido ayer en el Congreso. Después echaremos un vistazo también a lo que dicen hoy las portadas de los periódicos, muy significativas, algunas muy llamativas e incluso curiosas y bueno, también bastante humorísticas en el caso de algunas portadas españolas. Eso lo dejamos para más tarde, ya lo hablaremos con John Tellería, ya lo comentaremos con él. Ahora vamos con la tertulia. Tenemos aquí en los estudios de Urruña a Kizkitza Gil de Sevicente. Egunon, Kizkitza.
Kaixo, bai, egunon.
Y tenemos a través de la línea telefónica, si no me equivoco, a Juan Ibarrondo. Egunon, Juan.
Aupa, egunon.
Bueno, vamos a entrar enseguida, vamos a hincar el diente al tema del proceso soberanista. Si os parece, primero comenzamos con la foto de ayer en el Congreso. ¿Qué opinión tenéis de esa foto? Mariano Rajoy, también Rubalcaba, al fin y al cabo PP-PSOE diciendo que no a los tres representantes catalanes. Bueno, ¿era necesario, se podría preguntar, era necesario acudir a Madrid? Porque la pregunta seguramente se podía conocer por adelantado. ¿O ese paso por Madrid da más legitimidad de vuelta a casa? ¿Da más legitimidad porque has agotado todas las vías legales, vamos a decirlo? Bueno, sobre la foto de ayer, Juan, si te parece, empiezo contigo. ¿A ti qué te pareció la foto de ayer en el Congreso en Madrid?
Bueno, la verdad que, como yo creo que como casi todo el mundo que lo vio, pues nada nuevo, nada sorprendente, algo que estaba ya pues bastante cantado el resultado, y en cuanto a los argumentos de debate también eran conocidos. Quizá porque es un cierto buen rollismo por todas las partes, que en fin, bueno, tampoco me parece mal, quiero decir, que sean estos debates en un tono civilizado y que, con alguna excepción, ¿no?, como la de Rosa Díez, que pues ya nos tiene acostumbrados también, por tanto nada nuevo, que nos tiene acostumbrados a los exabruptos, ¿no? Y la verdad que no lo seguí entero, lo seguí como en diagonal, como se suele decir. Pero sí, me dio esa impresión. Y luego, en cuanto a la pregunta que hacías, pues supongo que de cara al pueblo catalán, o a una parte del pueblo catalán, pues puede ser interesante, ¿no?, que se haya hecho esta escenificación del portazo que se recibe por parte del Estado español y que de alguna forma reafirma pues una vía propia, ¿no?, ir avanzando por una vía propia una vez pues agotadas, por lo menos de momento, ¿no?, todas las posibilidades de acuerdo con el Estado español a través de su máximo representante legislativo, como son las Cortes Generales.
Sí, vaya. A mí también, bueno, yo no seguí el debate, ni en diagonal, pero he seguido luego un poco en los medios de comunicación, un poco, bueno, pues los resúmenes que hicieron y así. Y a mí me parecía importante, bueno, el no ya por adelantado, yo creo que ya sabíamos lo que iba a pasar, pero la importancia que tiene que esta escenificación, como tú has comentado, esta visualización del bloqueo y de la falta de democracia al Estado español, refuerza una estrategia política que en este momento es consensuada por la gran mayoría de la sociedad y de la clase política catalana, ¿no? A mí me parece que eso es lo importante. O sea, por encima de lo que sucedió ayer, que ese paso, el haber interpelado de esa forma al gobierno y al Parlamento español, es un paso más dentro de una hoja de ruta consensuada. Es cierto, por ejemplo, que las CUP relativizaban ese paso porque, bueno, no dan legitimidad a los procedimientos establecidos en la Constitución española y consideraban que no es necesario pedir permiso al Estado español para dar pasos, bueno, unilaterales o en el proceso soberanista, ¿no? Pero independientemente de eso, a mi entender, lo importante es el consenso político. Y dentro de ese consenso político para avanzar en una ruptura con el Estado español, entre organizaciones de culturas políticas muy diferentes, ¿vale?, este tipo de pasos son importantes y encima son importantes en una estrategia secesionista como la que quieren llevar hacia adelante, ¿no? Porque visualizan a nivel internacional, bueno, pues que han agotado todas las vías y demás. Entonces, yo, independientemente de los efectos que tenga, independientemente de lo que me parezca, vuelvo a repetir que para mí lo importante es que están enmarcados dentro de una hoja de ruta y una hoja de ruta con un consenso político, ¿no?
Bueno, el no de Madrid y del Congreso ya es evidente. Ahora está todo en manos de los catalanes y de las catalanas, evidentemente, ahí está, ¿no? Esa fecha clave, que es el 8 de noviembre, el día de la consulta. Así que, ¿os parece? Nos centramos en el proceso soberanista catalán, más que seguir hablando de ese no del Estado, porque la clave, como decía, está ahí. Y yo os proponía un artículo como eje o como base para seguir reflexionando sobre todo esto, un artículo de Roger Pala en el diario.es, que yo por lo menos lo leía ayer. El soberanismo es de izquierdas, es básicamente de la tesis que viene a defender este periodista en el diario.es, y da datos para ello, datos sociológicos, datos en este caso que publica periódicamente el Centro de Estudios de Opinión de la Generalitat, en el que, bueno, se ve qué opinión tienen con respecto a la soberanía las diversas capas de la sociedad catalana, ¿no? Y de alguna manera desmonta un argumento que tal vez aquí en Euskal Herria lo tengamos evidentemente bien digerido, pero que a nivel del Estado español lo utilizan mucho, ¿no? Los sectores de la supuesta izquierda o de la izquierda estatalista, además de la derecha, ¿no? Eso de que, bueno, pues por ejemplo, el proceso soberanista catalán es algo, bueno, pues que le viene muy bien a Artur Mas para esconder todos los recortes en sanidad, en educación, etc., 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 que al fin y al cabo, bueno, es algo que le interesa a unos sectores de la sociedad catalana, a unos sectores pudientes. Bueno, pues el artículo que viene a decir es lo contrario. Y pone datos, pone negro sobre blanco, y al fin y al cabo afirma, por ejemplo, que es precisamente las capas bueno, pues más pudientes de la sociedad catalana donde, bueno, pues menos se aspira a la independencia. Juan, al leer este artículo, yo os lo mandaba ayer por internet, no sé qué reflexiones harías tú al respecto.
Es un tema que me interesa mucho y además que creo que da para mucho, y voy a intentar resumir y no extenderme demasiado en mis reflexiones, ¿no? En principio, aunque es cierto, como decía antes Kikitza, que hay sectores de distintas procedencia ideológica, de izquierdas y de derechas, podríamos decir, simplificando, dentro del proceso soberanista catalán, yo creo que en general, ahora mismo, el liderazgo de ese proceso, la hegemonía intelectual, el impulso vital de ese proceso proviene más bien de la izquierda, ¿no? Yo pienso, ¿no? De hecho, hemos tenido gobiernos de Convergencia y Unión más bien tendientes al regionalismo, como hemos visto durante muchos años. Y solamente cuando ha habido un impulso fuerte, desde la izquierda, ha sido cuando digamos, se ha posicionado o se ha de alguna forma presionado, obligado, entre comillas, a la derecha catalana o una parte de la derecha catalana a tomar una posición soberanista, ¿no? A la izquierda, a la derecha catalanista me refiero. Y en ese sentido, pienso que esto tiene unas profundas raíces históricas. Me quisiera, sin extenderme mucho, retrotraer a los años 70, porque yo creo que el mismo concepto de autodeterminación en el que se basa al final el derecho a la soberanía de los pueblos, pues se tiene un origen de izquierdas, ¿no? Como sabemos, el derecho de autodeterminación surge en las luchas de liberación nacional de los años 60-70, fundamentalmente en el proceso, tras el proceso de descolonización, ¿no? Hay donde bebe esa reivindicación también en Euskal Herria del derecho a la autodeterminación, ¿no? Bebe desde esas fuentes de izquierdas, ¿no? Desde esas fuentes populares, podríamos decir. Y también pienso que hay una evolución intelectual muy interesante que no debemos dejar pasar de largo a la hora de la reflexión profunda sobre este tema, que es ese cambio copernicano en la manera de entender la identidad. La identidad de un pueblo, la identidad vasca en este caso, ¿no? Que pasa desde una identidad de una manera decimonónica de entenderla, que la manera sabiniana de entenderla, que proviene efectivamente, que pone el punto importante de la identidad en la raza, como sabemos, que es lo que decía Sabino Arana, a un cambio en el cual el punto crucial o digamos, la clave de la identidad pasa a tener otras claves, ¿no? En este caso culturales y fundamentalmente la lengua, el idioma y también esa idea maravillosa, extraordinaria, formidable que surge en los años 70 de que vasco es todo aquel que vive y trabaja en Euskal Herria, que yo creo que es ahora mismo aceptado incluso por los sectores de la derecha vasquista, ¿no? En ese sentido creo que habría que, y de momento lo voy a dejar ahí, habría que reflexionar sobre esos orígenes que ya desde vamos, decir que ya desde sus orígenes, esa idea de soberanismo y de independencia, por lo menos en Euskal Herria, pues beben de fuentes de izquierdas.
Bueno, por ejemplo, os leo datos que salen en este artículo basados, como os decía, en fuentes oficiales. Por ejemplo, el apoyo a la consulta sería mayoritario en todas las clases sociales, pero el referéndum despierta más simpatía entre los catalanes que se definen de clase baja, con un 71% de porcentaje, que entre los de la clase alta, con un 65% a favor. Y también dice también en este artículo, en ese artículo del diario.es, que los catalanes de mayor renta serían los más contrarios al derecho a decidir, un 35% se muestra en contra. Y bueno, pone como ejemplo esas declaraciones, ¿no? Y las recordaremos todos de la consulta, o sobre la consulta, del presidente de la COE, de la patronal catalana, de Joan Rosell. Aunque luego también hay otros temas, como comentabas tú, Juan, bastante interesantes, que tienen que ver con la identidad y con la lengua. También hay datos sobre qué cantidad, qué porcentaje de catalanohablantes está a favor de la consulta y, bueno, a favor de la consulta, qué cantidad de catalanes que tienen el castellano como lengua habitual. Y ahí sí que se ve, por ejemplo, bueno, pues que la lengua sí que tiene bastante importancia a la hora de construir la identidad, etcétera, etcétera. Bueno, hay muchos datos, Cristina. No sé tú desde dónde quieres agarrarlo.
Bueno, yo creo hay dos temas que ha comentado antes Juan y yo. Bueno, por una parte sería la situación catalana, ¿no? Y que sería más hablar de ese contexto histórico concreto y así. Y luego, por otra parte, sería una reflexión más global, ¿no? Y yo personalmente la que conozco más sería esa reflexión más global, sobre todo porque la realizaría desde una perspectiva de Euskal Herria, ¿no? Que es, bueno, un poco lo último que ha comentado Juan. Pero bueno, ahora voy a hacer la intervención un poco en la situación catalana, ¿vale? Luego yo creo que a ver si nos da tiempo para profundizar en lo otro. Bueno, yo, bueno, primero quiero decir que no tengo un conocimiento exacto y mucho menos una perspectiva, pues, tan tendencias sociales y sociológicas, perfiles sociológicos de la sociedad catalana, ¿vale? Y tengo mucho apuro también de hacer como valoraciones muy tajantes en torno a ese tema. Pero a mí me da la sensación que sí existe, o sea, que en este momento el proceso soberanista sí tiene un apoyo bastante transversal. O sea, no solamente de los conceptos de izquierda tal y como hemos considerado hasta ahora la izquierda, ¿eh? Es decir, porque la sociedad catalana históricamente también ha sido de izquierdas, aunque luego su representación política haya sido diferente, ¿no? Entonces yo sí creo que es un apoyo bastante transversal, como tú has dicho. O sea, por una parte tenemos sectores de las clases medias altas, ¿no? Que yo creo, y otro día que estuvimos hablando de este tema también lo comenté, que yo creo que consideran que en este proceso de oportunidades, que es el proceso soberanista, ¿no? Hacia un nuevo estado, hacia un nuevo estatus, o sea, les pueden favorecer en la lucha por sus intereses de clase, ¿no? Y ahí en la interlocución internacional y demás. Y ahí tenemos, por ejemplo, las declaraciones del consejero de Economía del gobierno catalán, ¿no? Diciendo, bueno, que creo la semana pasada, ¿no? En un medio de comunicación internacional, ¿no? Pues tranquilos, o sea, nuestro modelo de Estado va a ser un modelo de Estado centrista, un modelo de Estado liberal, y va a ser un proceso medido, consensuado, no se va a radicalizar, ¿no? Entonces yo sí creo que ahí hay una voluntad. Otra cosa es cómo hemos llegado a esa voluntad, y estoy de acuerdo contigo, Juan, ¿eh? O sea, no solamente ha sido la negación del Estado y la experiencia de bloqueo por parte del Estado español, no solamente ha sido las consecuencias de las medidas y las políticas neoliberales y lo que eso ha generado en ciertas capas sociales de la sociedad catalana, no solo ha sido esa catalanofobia, ¿no? Y esa lucha contra, bueno, esa guerra sucia contra la identidad nacional catalana del gobierno de Aznar y del gobierno de Rajoy y de los contertulios y de ciertos medios de comunicación, sino también, sin duda alguna, ha sido el impulso de ciertos sectores sociales y otros elementos, nuevas realidades, ¿no? Como puede ser una nueva cosmovisión y una nueva generación de personas jóvenes, estudiantes, pues bueno, muy formadas, ¿no? Sin ataduras a partidos políticos y, por lo tanto, más libres también a la hora de plantearse los futuros. partidos, bueno, que sin duda alguna de izquierdas, ¿no? Bueno, pues que han hecho ahí de palanca y que están generando, bueno, pues otras identidades y otras culturas, ¿no? Pero, o sea, partiendo de ahí, yo creo que la izquierda catalana se está recomponiendo en este momento, ¿vale? Se está recomponiendo. Y que generar un nuevo Estado o generar un nuevo estadio soberanista no trae de por sí ni un proyecto de izquierda ni un proyecto de transformación social. Por lo tanto, es un nuevo proceso de oportunidades que, como cuestiona el estatus anterior, también nos permite generar el debate en torno a un nuevo modelo social, pero en ese nuevo contexto de oportunidades hay que luchar desde una perspectiva de clase, ¿no?
Sí, yo, vamos, totalmente de acuerdo con Kikiche en esto que dice. Y bueno, estaba pensando antes en la referencia a ese dato que dabas, ¿no? De que la mayor, que la gente de clase baja tiene es más proclive, ¿no?, a la independencia que la gente de clase alta, por lo menos los muy ricos, ¿no?, que parece que son los que más dudosos estaban ahí según la encuesta. Cosa lógica, ¿no?, por otra parte, que parece de sentido común que la gente que más tiene que perder pues sea más reacia a cualquier tipo de cambio del estatus, ¿no? Son los conservadores de siempre, ¿no? Les va bien con tal como están las cosas, ¿para qué vamos a cambiar, no? La gente que tiene poco que perder, pues siempre para ellos el cambio supone una oportunidad más que un riesgo, ¿no? Eso es así, ¿no? Me parece que se está constituyendo ahora mismo una fuerza soberana, una manera de entender la soberanía que podría ser un siguiente paso más allá de ese que hablaba antes, que se dio en los años 70, 60, 70, cuando surge incluso, es como decía, el concepto de autodeterminación de los pueblos, que es un proceso de soberanía de izquierdas que tiene sus patas, sus principales focos geográficos, digamos, en Cataluña, en Euskal Herria, en Escocia y quizá también en Galicia, que supone fundamentalmente una respuesta, algo de ello ha dicho Kikitsa, a la ofensiva neoliberal que estamos viviendo, ¿no? A nivel europeo fundamentalmente, ¿no? Esa subversión que digo yo a veces de los grandes mercaderes contra ese pacto entre la burguesía y la clase trabajadora que fue el estado del bienestar, con todas las comillas que le queramos poner, ¿no? Y ante esa subversión de ese pacto, ante la conversión de la democracia en una plutocracia dominada por los intereses económicos de unos pocos, yo creo que está surgiendo una respuesta también desde los pueblos, ¿no? Y en este caso creo que, ¿por qué queremos ser independientes? El otro día decía una cosa muy interesante de Guren, ¿no?, en la entrevista que se le hacía en Gare, decía, bueno, probablemente solo se conseguirá la independencia en Euskal Herria cuando lo queramos los no nacionalistas. Pues tiene bastante razón en lo que dice, ¿no? Si no existe por ese lado un apoyo importante, es difícilmente, ¿no? Yo creo que en Cataluña ha pasado ya eso. Posiblemente en Escocia esté también teniendo lugar un proceso parecido. Si seguimos un poco ese proceso también, las claves van desde un punto de vista de una soberanía entendida como una resistencia a esa imposición desde los estados centrales, en este caso del Estado español, ¿no? De una serie de ruedas de molino, como son pues las reformas laborales, las reformas del aborto, las reformas educativas, que nos retrotrae incluso a tiempos pasados del franquismo y desde luego desmonta completamente el estado del bienestar, o el relativo estado del bienestar que nos quedaba, ¿no? Y ante eso, pues decimos, ¿por qué tenemos que estar unidos a ese estado, ¿no? ¿Por qué tenemos derecho a separarnos de un estado que nos impone ese tipo de medidas? Creo que ahí podría estar la clave de ese nuevo soberanismo de izquierdas que puede conseguir precisamente desde la izquierda, desde esos parámetros de respuesta a la agresión, alianzas con los trabajadores y trabajadoras hasta ahora no nacionalistas, lo que puede inclinar la balanza a su favor. Creo que puede suceder algo así en Cataluña. Creo que en Escocia también, por lo menos la retórica, la dialéctica que se está siguiendo por parte del Partido Nacional Escocés y que también está haciendo bascular a parte del laborismo escocés a su favor, pues va por ese lado, ¿no?, más que por otros factores. Y creo que en Cataluña también, ¿no? Y también estoy muy de acuerdo con algo que decía Kikitsa, que me parece muy importante, que es esa apertura de nuevas oportunidades, ¿no?, ante una situación nueva, ante la creación de un Estado nuevo, ¿no? Un Estado nuevo que no sabemos cómo será, estoy totalmente de acuerdo. Y no podemos decir que de forma como si fuera una varita mágica la independencia y la concesión de una de un Estado propio va a suponer una mejora en las condiciones de vida de los trabajadores y trabajadoras, ni avances en la justicia social. Es algo que dependerá de la correlación de fuerzas a la hora de constituir ese Estado. Por eso creo que a los trabajadores y a las trabajadoras, a las personas que pensamos en clave izquierda, nos interesa que la hegemonía de esos procesos se lleve desde el campo de la izquierda, ¿no? El campo de los trabajadores y trabajadoras, sin descartar, desde luego, que también será necesario pactos con, pues bueno, con la pequeña burguesía, con los sectores honrados todavía del empresariado, las empresas productivas que tienen algo que aportar, y desde luego deslindarnos lo más posible pues de esos grandes poderes financieros, económicos, que lo único que nos están trayendo es ruina, nos están trayendo malestar, nocividad a la mayor parte de la gente de nuestros pueblos, ¿no?
Bueno, este artículo de Roger Palà y Sergi Picazo, que está basado en este caso en datos del Centro de Estudios de Opinión de la Generalitat, que es algo así como el equivalente al CIS español. Bueno, también da, por ejemplo, en cuanto a ideologías, también daba otros datos interesantes. A nivel ideológico, es en la izquierda donde hay más partidarios de la consulta, la quieren el 85% de los que se ubican en este ámbito ideológico, en la izquierda, 32 puntos más de apoyo que los que se consideran de derechas. Un 50% de los que se consideran de derechas estaría a favor de la consulta. Bueno, quedan 3 minutos, Quisita. Creo que querías traer todo el debate a casa, a su área.
Sí, bueno, yo quería hacer una pequeña reflexión, ya más en general, rápido. Un proceso soberanista, voy a las conclusiones de la reflexión, o sea, sin preámbulos, es, a mi entender... una estrategia, yo hablando como militante de la izquierda abertzale, ¿no? Con un proyecto independentista y socialista, una estrategia socialista e independentista exige, impepinablemente, lo voy a repetir, tanto soberanía política como económica, y eso lo hemos visto en los últimos dos años. Pero al mismo tiempo, un proceso independentista, un proceso de soberanía, ¿no? Genera nuevas condiciones para poder implementar una estrategia de transformación social, ¿no? Y eso es un poco lo que nos ha pasado también en Euskal Herria. La lucha nacional y la identidad nacional en Euskal Herria ha sido un catalizador de la lucha de clase. Ha sido un elemento que nos ha permitido también generar un marco propio de lucha de clases, unas especificidades propias de lucha de clases, ¿no? Y unido a eso, yo estoy súper de acuerdo con una cosa que ha dicho Juan, en ese proceso soberanista, que sin duda alguna tiene que ser, a mi entender, transversal, y necesita de un consenso político como el que tiene en este momento Cataluña, cosa que en Euskal Herria todavía no tenemos, los límites son, a mi entender, el neoliberalismo. O sea, es imposible desarrollar un proceso soberanista al mismo tiempo que desarrollas un proceso neoliberal. O sea, el neoliberalismo va en contra de toda apropiación por parte de los pueblos de su soberanía económica y política. Y yo creo que esa sería un poco la marra gorría, no sé cómo decirlo, ¿no? O
sea, la línea roja.
La línea roja. Y para finalizar, en contraposición con Cataluña, yo creo, ¿cuáles son los retos de la izquierda independentista, del movimiento independentista y de izquierda en Euskal Herria? Uno, nosotras todavía no hemos conseguido ese consenso político para poder desarrollar un proceso soberanista o un proceso democrático en Euskal Herria. Por lo tanto, todavía somos palanca de lucha, como históricamente hemos sido, ¿no? Y por otra parte, para asegurar que en ese proceso el modelo social que se construye en Euskal Herria sea justo y democrático, es importantísima una estrategia propia como independentistas y de izquierda.
Bueno, tenemos que terminar. Por cierto, me venía a la mente ahora, ya que hemos estado hablando de todo esto en la tertulia, me venía a la mente un tópico que he hecho ayer Rubalcaba. Dijo que él es socialista, no nacionalista. Bueno, tenemos que terminar. Juan Kizkiza, mi esker, hasta dentro de unas semanas.
Venga, sí, vaya, agur, bye.